Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Reciban la más cordial bienvenida, como siempre, y como siempre, el más cálido de los saludos de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Qué bien que se hacen presentes, qué bien que los podemos contar entre nuestra comunidad radio oyente y radio participante, deseándoles todo lo mejor en estos tiempos de pues tantas cosas que están pasando y que nos están sometiendo a prueba. Hoy, cuando faltan ya solamente 54 días para el momento decisivo, el momento de la elección, no hablaremos más que de elecciones, de política electoral en esta nueva edición de nuestra serie Hacia el Voto 2020. El diario Washington Post nos trae la noticia que la mayoría de ciudadanos votantes del país tienen pensado votar antes del día de la elección. La mayoría. Esto representa un gran giro en comparación a temporadas anteriores. Y además de votar por adelantado, muchos planean asegurarse de ir a dejar su boleta en persona a los puestos de votación, siempre por adelantado. ¿Qué significa esto para el votante de a pie? De esto comentaremos más adelante con especialistas en la materia. Antes pasaremos a comentar una noticia que ha estado causando sensación. La publicación del libro Disloyal, a Memoir, Desleal, unas memorias. El libro de memorias de Michael Cohen, el ex abogado personal de Donald Trump, el presidente, obra que se dice fue escrita durante el encarcelamiento de Michael Cohen. Como sabemos, Cohen fue condenado por fraude, entre otros delitos, y actualmente, fuera de las rejas de manera condicional, se ha dedicado a revelar algunos de los más escandalosos secretos que guarda consigo después de haber sido el hombre de confianza, el cerebro legal, el arreglador de las tranzas del magnate convertido en presidente, así como se describió él mismo. O digamos, el consiglieri, ya que en su libro pues compara sin tapujos a Donald Trump con un jefe de la mafia, así lo ha dicho el propio Michael Cohen. Pues bien, entre las escandalosas revelaciones que se contienen en el libro que comienza a circular esta semana, está la siguiente. Cohen asegura que los tres hijos mayores de Donald Trump fueron a su oficina después de que el empresario anunciara su intención de presentarse a la nominación republicana en el verano del 2015. En dicha ocasión, Trump dijo que México pues mandaba a Estados Unidos a narcotraficantes, a criminales, a violadores y que por eso quería levantar un muro en la frontera con México. Los hijos de Trump querían que su padre más bien se retirase de la campaña porque estaban preocupados porque esa retórica, ese discurso incendiario, estaba matando a la empresa, así lo dice él. Sin embargo, el abogado personal del magnate aseguró que a Trump no le preocupaba eso, porque sus negocios no se verían afectados ni tampoco su campaña. Y pasó a decir lo siguiente, o al menos expone lo siguiente en su libro. Además, dice, nunca conseguiré el voto hispano, dijo Trump. Todo esto según el libro de Cohen. Igual que los negros, los hispanos son demasiado estúpidos para votar por Trump. No son mi gente. Esas son las aseveraciones, esas son las declaraciones que hace el ex abogado personal Donald Trump en su libro que justamente comienza en estos días a pues, circular, a formar parte de los anaqueles de las librerías del país y sobre lo cual pasaremos a comentar con Frances Colón. Ella es doctora, es directora estatal de votación de parte de la coalición Florida for All, Florida para Todos. Me acompaña desde Miami. Frances Colón, bienvenida como siempre.
Gracias, gracias por la invitación.
Gracias por su presencia. Frances, de Frances también tengo que decir que es una científica, especialista en política ambiental y que trabajó en estos mismos respectos, además de en política exterior, durante la administración del presidente Obama. Quisiera comenzar por esto último, esta última cita que acabo de leer del libro que acaba en estos momentos de ponerse en circulación en las librerías del país del ex abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, en la que Michael Cohen afirma que Trump dijo que los hispanos son demasiado estúpidos para votar por Trump. una revelación, Frances, muy sensacional, muy escandalosa por parte de Michael Cohen. ¿Por qué importa saber algo así en el actual debate electoral? Más allá de la sensación, ¿qué tiene de importante?
Creo que es nuevamente recordarnos la opinión que el presidente del país lleva sobre algunos de los miembros de la comunidad. Para él, no todos somos de igual importancia, no todos somos americanos, no todos somos parte de su lista de prioridades. Para él, nosotros no tenemos la capacidad de ser miembros a plenitud de esta sociedad. En realidad, mientras él nos llame estúpido, lo que te puedo decir es que los latinos no son estúpidos, tan estúpidos como para votar por Trump. En realidad sabemos que es una persona que se ha manifestado en sus posiciones en contra de nuestra comunidad, en contra de los inmigrantes, separando a las familias en la frontera, llamándole a los puertorriqueños obscenidades, denegándole la ayuda a los puertorriqueños que pasaron por huracanes, terremotos y demás. Es una persona que en realidad no tiene ningún tipo de respeto por nuestra comunidad, nos tilda de violadores, sucios. O sea, no hay ninguna, no hay ningún insulto que el presidente no haya lanzado hacia nuestra comunidad que no hayamos escuchado ya. Esto es otro ejemplo más de lo que en realidad él piensa de cualquier persona que no sea parte de su base de votantes.
Ahora, en las cortes judiciales, declaraciones como estas sí se comprueban, pues pesarían mucho, ¿no? Demuestran que el presidente tiene animadversión en contra de un grupo social y esto ha importado mucho a la hora de los fallos de jueces, fallos recientes por parte de jueces en cortes judiciales. No se vale, desde un punto de vista jurídico, que el prejuicio, el estereotipo, sea el que influya sobre las políticas que se impongan, ¿no? ¿Puede comentar?
El presidente lleva desde los principios de su carrera en bienes raíces en Nueva York implementando políticas racistas en contra de grupos minoritarios. Se le demostró en cortes en Nueva York que tenía políticas antiafroamericanas, antiminorías, cuando estos trataban de alquilar residencias en alguna de sus propiedades de la cual él era dueño en Nueva York. Así que esto no es nada nuevo, es un historial muy largo de racismo que lleva el señor Donald Trump, que se le ha probado muchas veces y hay mucha evidencia de cómo piensa en cuanto a estas comunidades. Y nuevamente aquí tenemos evidencia y ejemplos de cómo en realidad se siente.
Ahora, Trump ha llamado en respuesta a su ex abogado Michael Cohen, lo ha llamado un soplón, a rat, y un mentiroso. Lo ha llamado sin credibilidad alguna. ¿Por qué creerle a Cohen?
Bueno, en realidad los soplones y las ratas entre ellos se conocen. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pasaron muchos años juntos, se conocen muy bien. El presidente Trump, no importa quién sea, cuánta lealtad le hayan demostrado, cuánto lo hayan ayudado en su vida, cualquier persona que exprese una opinión o una posición opuesta a la de él, automáticamente queda descartado, insultado, marginado, pero todos sabemos que Michael Cohen estaba sentado a la derecha de Trump por años y sabe todas las conversaciones internas y muchas personas han corroborado las historias que nos está contando Michael Cohen de las conversaciones íntimas y los pensamientos del presidente, que vociferaba en sus oficinas, frente a su familia, sus empleados, el disgusto que tenía por nuestra comunidad. Así que, no es, en realidad, no, lo de Michael Cohen es verificar una vez más lo que ya todos sabíamos.
Además, pues esa declaración es muy congruente, como ya nos lo ha dicho antes, Frances, con las declaraciones, los infundios que Donald Trump ha venido haciendo públicamente desde sus primeros días de campaña, ¿no? Coinciden con los tiempos. Por cierto, que se señalan en dicho libro, recordamos de esos tiempos aquello de que México pues envía solamente a lo peor de su gente, a puros violadores, a criminales, a narcos. Ahora, hoy sin embargo, ese tipo de declaraciones, ese tipo de retórica que declara Cohen y lo que solía decir Trump, ya no se ha oído en boca de Trump. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Está habiendo un cambio de estrategia? ¿De veras cree que nunca se conseguirá el voto hispano? ¿Qué hace en la Florida por atraerse el voto hispano?
Bueno, en realidad yo no he visto ningún cambio en el comportamiento de Trump a lo largo de 4 años. Se sigue expresando. Solamente hace 2 semanas comentaba de cuán sucios y pobres son los puertorriqueños. Entonces, en realidad, su actitud en cuanto a nuestra comunidad nunca ha cambiado. Aquí en la Florida tenemos una comunidad latina muy variada, como sabes, pero somos una comunidad que se ha sufrido estos 4 años grandemente, ya sea por los impactos del cambio climático que arremeten contra nuestra comunidad primero que otras. Estamos hablando de una comunidad que ha sido grandemente impactada por el COVID. Hemos perdido seres queridos. Aquí en la Florida el manejo del desempleo es el peor de la nación. Y todo esto afecta a nuestra comunidad grandemente. Como todas estas cosas han estado pasando, creo que puede haber un periodo quizás de silencio de aquí a noviembre, manifestándose un poco menos en su desagrado y desprecio por la comunidad latina, pero en realidad nada ha cambiado y estamos muy claros en la comunidad latina aquí de quién va a luchar por nosotros y quién no en la Casa Blanca.
Ahora, aún sin embargo, Frances, las encuestas muestran que Trump sigue manteniendo entre los votantes latinos una importante presencia, muy minoritaria, pero aún así notable, ¿no? De hasta un 30% se dice, y los votantes de la Florida tienen mucho que ver en ese porcentaje, en cargar el peso de las simpatías a ese porcentaje. ¿Quién es ese votante latino pro-Trump en la Florida y qué expectativas tiene que ese margen de apoyo vaya a cambiar en semanas venideras, las semanas que restan para el día de la elección?
El apoyo a Trump dentro de la comunidad latina en la Florida no es la mayoría. Las recientes encuestas tienen un muestreo, una de 138 personas que respondieron a la encuesta y otra de menos de 500. Entonces, no confiamos mucho en esas encuestas que no son rigurosas. Pero además de eso, podemos decir que claramente el grupo conservador que sigue apoyando al presidente Trump sigue siendo un grupo que fundamenta ese apoyo en las políticas en contra de los gobiernos de Cuba y Venezuela, en su mayoría. En realidad, son comunidades que se han creído el cuento de que Trump en realidad va a tomar acción contra estos gobiernos directamente, una retórica donde el presidente Trump ha aludido a una posible invasión a Venezuela, cosa que no es real. Realismo mágico le llamó el asesor del presidente a esas ideas dentro de la comunidad venezolana. A Trump no le importa lo que pasa en Venezuela y Cuba, a Trump le importa hacerle creer un cuento a estas personas que han sufrido terriblemente las realidades en esos países y él se toma ventaja del sufrimiento de los cubanos y venezolanos aquí en la Florida para tomar sus votos y el día después descartarlos, lo mismo que estamos viendo desde el día cero.
A propósito de libros, y ya para concluir, Frances, otra de las revelaciones que acaban de trascender y que está en todos los titulares el día de hoy, esta más bien procede por parte del periodista y escritor Bob Woodward, en su reciente libro, en la que dice que Trump le dijo hace ya algunos meses, a principios de la pandemia, que Donald Trump sabía del peligro de la transmisión masiva del coronavirus, sabía de lo mortífero que pudiera llegar a ser esta pandemia, pero que sin embargo intencionalmente decidió decirle a la gente que no había tanto problema, para hacer que se confiara a la gente, para hacer que no se espantara a la gente, decidió bajar ante el público el nivel de la importancia y de la urgencia de esta crisis, de esta pandemia. ¿Cómo recibe esta noticia?
Bueno, otra prueba más de que a Donald Trump solo le importa Donald Trump. Sus ratings, que sus números estén favorables. Y mientras tanto, los Estados Unidos pierde 190 mil seres queridos a manos de esta Casa Blanca que le esconde la verdad al pueblo, que toma decisiones no fundamentadas en la ciencia y la salud pública, una persona que decidió que iba a proteger su imagen y la bolsa de valores antes que las vidas de los ciudadanos y residentes de este país, y la comunidad latina ha estado en el frente de esas pérdidas terribles desde el día primero Entonces, es desconcertante la irresponsabilidad de una persona que dice llamarse el líder del país más poderoso del mundo.
Francis Colón, mil gracias por su presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que gustara agregar en 30 segundos?
Creo que los latinos deben tomar esta oportunidad para manifestarse, inscribirse a votar, regístrense, manifiestense su voto, su poder, y tenemos que manifestarnos en noviembre en grandes números.
Mil gracias, Francis, por su presencia, como siempre. Que esté usted bien.
Gracias.
Hasta luego. Francis Colón, ella es directora estatal de votación para la coalición Florida for All, Florida para Todos. Me acompañó desde la ciudad de Miami. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y hoy en Línea Abierta proseguimos nuestra ronda de conversaciones en este programa que es parte de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Si gusta usted ser parte de la plática, le convidamos para que más adelante, en la segunda mitad del programa, puede llamar a usted a nuestra línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-34-LÍNEA, y nos haga saber por ese medio su opinión o sus sugerencias. De cualquier forma, le dejaremos al final del programa este programa, este archivo de audio a su disposición en la página web, que es radiobilingüe.org. Por ese medio también podrá hacernos llegar sus comentarios. A continuación tenemos la presencia por teléfono y desde Washington, la capital, de María Teresa Kumar. Ella es presidenta y directora ejecutiva y fundadora de Voto Latino, que es organización que, como su nombre lo indica, está centrada en alentar y en movilizar el voto de los ciudadanos latinos de todo el país. María Teresa Kumar, bienvenida como siempre.
Muchísimas gracias, Samuel. ¿Cómo está?
Estamos bien, mil gracias. A propósito de estar bien, sé que tienes familia al norte de la Bahía de San Francisco y esa es un área que estos días está sufriendo, pues primero los estragos de los incendios y ahora pues estamos padeciendo las humaredas. María Teresa, espero estén bien, a buen resguardo.
Sí, acabo, Samuel, de hablar con mi abuelita, que ella vive en Sonoma, y pobrecita está un poco nerviosa porque está viendo todo oscuro y rojo, ¿no? Y desafortunadamente ella perdió su pareja hace como menos de 6 semanas y él falleció de COVID. Entonces ha sido bastante difícil para ella. Entonces, pero gracias, Samuel, por preguntar.
Lo mejor para ti, lo mejor para los tuyos y para tu abuelita, María Teresa.
Igual.
Otra cosa, te hemos visto al frente de la televisión en días recientes, en MSNBC, por cierto, ya no como comentarista política, ¿no?, sino también como conductora de programas. Así que enhorabuena, hacen falta voces como la tuya en esos grandes espacios.
Ahí intentando, porque es importante que nosotros empecemos a hablar sobre la situación de los latinos en una manera que no solamente hablando entre nosotros, pero también en los foros nacionales. Y espero que sigamos, y algún día me gustaría invitarle a tener una charla conmigo si estoy tan afortunada.
Mil gracias, pero por lo pronto van mis felicitaciones, Teresa, y otra vez felicitaciones por ese gran espacio y esa gran plataforma para tu voz, ¿no?, y para la voz de tantos latinos. Hablemos de las elecciones que se avecinan, María Teresa. Faltan 54 días para el día de la decisión. La última vez que platicamos nos habías dejado con la boca abierta por el tremendo interés, el extraordinario interés que les estaban mostrando a ustedes los ciudadanos latinos, sobre todo los jóvenes, para ser parte de esta gran elección. Nos hablabas de números récords, ¿no?, de registrados, como nunca. ¿Cómo va la campaña? ¿Cuáles son las cuentas que nos reportas en pleno septiembre?
Le voy a decir que para el viernes por la noche vamos a pasar habiendo registrado más de 300,000 votantes nuevos. Y eso es un récord para nosotros, pero también para la comunidad. Y estamos viendo, Telemundo acaba de salir con un nuevo programa hablando específicamente de la comunidad y la comunidad latina en la gente joven. Y ellos están viendo lo que estamos viendo nosotros en la manera que están respondiendo, que la gente joven está planificando cómo votar y quieren votar para ayudar a sus papás y a sus abuelos. y eso me da bastante alivio porque sabemos que la pandemia nos ha, hemos sufrido tantos sobre la, en, durante la pandemia, pero es porque ha exponido lo que de verdad la lucha que tenemos como latinos en esta, en este país todos los días. Y entonces lo que estamos viendo es que la comunidad latina, la gente joven, está respondiendo y reconociendo su responsabilidad para respaldar a sus papás en las urnas.
Aquella vez que platicábamos, nos comentabas, María Teresa, que gran parte del crédito de ese entusiasmo y esas ganas por participar se lo dabas tú a las marchas antirracistas, ¿no? A ese gran ánimo que suscitaron las marchas antirracistas que sacudieron al, a todo el país durante el verano. Y pues esas marchas en fechas recientes ya han amainado, no han, han cesado en muchas partes, siguen solamente en algunas ciudades. ¿Ha amainado también el interés por registrarse?
Bastante. Y eso, y lo que estamos viendo es que casi el 82% de los votantes jóvenes están diciendo que son las, el resultado de las marchas y lo que está pasando en la comunidad contra la policía, contra la comunidad de, en la, la comunidad afroamericana y latina, que los están moviendo, movilizando para votar en noviembre.
Así que no se ha interrumpido ese entusiasmo, ese, ese interés por presentarse, llenar la forma y hacerse nuevo votante.
Sí, y también estamos viendo que la pandemia también está impactando si van a votar, especialmente está específicamente a, en las áreas de la salud y las finanzas. Yo creo que podemos reconocer que la economía del latino, la, financieramente estamos, no estamos tan bien como antes de la pandemia y nuestra salud también está bastante impactada. Y eso también está movilizando bastante al latino para salir a votar.
Así es, seguramente, bueno, somos los primeros en los hospitales muchas veces, en muchas regiones, y además efectivamente somos los primeros en agotar nuestros ahorritos debido y por causa de esta tremenda crisis que estamos padeciendo estos días. Seguramente esa es la conversación que hay en boca de muchos votantes jóvenes y en muchas familias, en la, alrededor de las mesas de las familias. Ahora, sabemos, Teresa, que además del voto popular, el voto del colegio electoral, pues es muy importante en cada elección y ya nos lo han mencionado varios escépticos oyentes. Por eso es que algunos estados pasan a ganar una importancia mayor que la que tienen en electorado ciudadano. ¿En cuáles estados que tengan mucho peso en el colegio electoral centran ustedes su atención? ¿En qué batallas jugarán los latinos un papel de primera fila?
Estamos hablando de estados como Arizona, estamos hablando en estados como Carolina del Norte, Georgia, la Florida y en Texas. Y si miramos lo que está pasando ahora en Texas estamos viendo casi 2.5 millones de gente joven que no está registrada, pero elegibles para votar en noviembre. Y al mismo tiempo tienen un gobernador que parece bastante como era Pete Wilson contra los latinos en California. Y estamos viendo una batalla donde la comunidad latina en Texas por primera vez se está movilizando y está registrándose a votar y también tienen excelentes candidatos que también son jóvenes que reflejan la comunidad, que están luchando para la comunidad. Hay una muchacha, ella es la jueza del condado de Houston, tiene 29 años, se llama Lina Hidalgo, y si estamos pensando quién va a ser el liderazgo latino, es mirar cómo ella ha ayudado a la comunidad de Houston para prepararse durante COVID, aunque el gobernador Abbott había dicho un poco de cosas, incluyendo que no debe usar máscaras, ella hizo que era un requisito y ha ayudado a salvar tantas vidas.
Increíble el papel que está jugando alguien tan joven, Lina Hidalgo, efectivamente, una estrella emergente y que además le ha tocado, le tocó en las primeras de cambio, en el primer periodo, lidiar con esta crisis de proporciones mundiales, ¿no? Se llegó a convertir en un epicentro de la pandemia por ahí el condado de Harris, que es el que gobierna ella, y sin embargo se ha convertido en una voz fuerte, no solamente de los latinos, sino de toda la comunidad local.
Sí, y es increíble. Alguien de verdad que admiro. Entonces, cuando la gente pregunta, pues, ¿qué podemos esperar de la comunidad latina? Les digo, no solamente nuestros votantes, pero nuestro liderazgo. Porque la gente joven que ahora están al frente de esta pandemia representan la comunidad, pero también los esfuerzos de nuestros padres. Hemos vivido en carne propia los sacrificios que han hecho y por eso el liderazgo que está saliendo y sobresaliendo de la comunidad latina me da tanto orgullo, pero más de todo me da esperanza también.
Y en este asunto de la admiración que dices le tienes, le profesas, pues no le estorba el hecho de ser paisana tuya, ¿eh?
Eso también.
Así eso que es también. otra distinguida colombiana, ¿no? De colombiana. Origen, de raíz colombiana. El ombligo está enterrado en Colombia. Me comentabas la vez anterior, María Teresa, que en tu organización se disponían a echarles la mano sobre todo a dos estados, a la Florida y a Arizona, en la cuestión del registro de votantes, tomando en cuenta de que allí iba esta campaña a marchas forzadas. ¿Qué nos puedes reportar sobre esto?
Nosotros en Arizona hemos registrado más de 23,000 personas y estamos súper orgullosas de ello. Arizona es un estado más pequeño, claro, que la Florida, entonces esos 23,000 personas van a hacer bastante impacto. Vamos a anunciar una inversión de $2 millones en la Florida, porque sí estamos preocupados. Estamos preocupados porque el presidente Trump le anda diciendo a la gente que la razón que se fueron de Cuba y de Venezuela y de Colombia fue por el socialismo, el comunismo, la democracia que estaba inestable, pero nosotros sabemos, el latino, que la razón que nuestras familias fueron desplazadas fue más que todo por la corrupción del gobierno. Por la corrupción que no nos daba la habilidad de crear nuestros negocios, de proteger a nuestras familias, y no podía sobresalir una persona de medios recursos para hacer su vida. Entonces nosotros vamos a empezar una campaña donde podamos hablar francamente como la comunidad en la Florida. Reconocemos que ahora el presidente quiere decir que quiere quitar el impuesto de los negocios, reconociendo que quitando ese impuesto, the payroll tax, y quitándolo, va a quitarle los fondos al Social Security y va a quitar los fondos de Medicare. Dos programas que nuestra comunidad de verdad necesita para sobresalir. Y también, debajo de este presidente, él ha anunciado que ha creado un comité de quitarle la ciudadanía a los ciudadanos naturalizados. Nosotros, yo soy naturalizada, fui naturalizada a los 9 años. Eso quiere decir que este presidente quiere crear dos diferentes Américas, donde la América que representa el latino, nuestros esfuerzos, no vale lo mismo. Entonces, la campaña que vamos a hacer en Florida es hablar directamente con la comunidad, porque nosotros no podemos seguir 4 años debajo de un presidente que sabe que hay una pandemia en febrero y, en vez de decirnos los asuntos claramente, nos engaña. Nosotros no podemos sobresalir como una comunidad con una persona que no nos respeta, no nos valora, pero sí espera de nuestros esfuerzos. Entonces vamos a ver cómo nos sale, pero sí va a ser un poco difícil porque hay bastante mentira que está ahora alrededor de las redes tratando de contradecir los valores del vicepresidente Biden, y es importante que nosotros tengamos las herramientas y la información verdad para poder movilizar la comunidad latina para que ellos puedan votar en los asuntos que de verdad nos valoran, nos importan, ¿no?
Y a propósito de herramientas, efectivamente, eso de registrarse para votar, pues es solamente el primer paso en el camino a las urnas. Todavía le faltará al ciudadano hacer su tarea, prepararse para el voto, estudiar, entender los grandes asuntos, las candidaturas, las propuestas, las medidas que aparezcan, que estén a su consideración en la boleta. ¿Qué tantas herramientas sientes que están poniendo a la disposición del ciudadano latino para su preparación? ¿Qué tanta información está llegando o no está llegando a las comunidades bilingües? Y esto es súper importante, sobre todo por estos días de septiembre, seguramente, María Teresa, tomando en cuenta de que ya ves, acabamos de recibir la información de una encuesta del Washington Post que indica que la mayoría de los ciudadanos planean votar antes del día de la elección, lo cual representa un cambio dramático comparado a años previos. Hoy es la mayoría la que se reportará por correo, algunos de ellos seguramente semanas antes. ¿Qué nos puedes comentar?
Es más importante, más que todo, yo sé que a veces uno se puede sentir un poco con intimidación porque dice, pues yo no sé todos los asuntos. Está bien. Si uno se escribe a votar a Voto Latino, nosotros tenemos un programa con otra organización que se llama Ballot Ready, y uno le dice los asuntos que te interesa y te ayuda a navegar las diferentes elecciones que tienes hasta al nivel local. Y te ayuda a identificar los asuntos que has dicho que son importantes para ti Y lo que me gusta es que no es partidista para nada. Ellos, tú dices cuáles son tus valores, los asuntos que te importan, y ellos te ayudan a navegar las urnas con los temas que te importan. Entonces, si se registran a través de Voto Latino, nosotros le podemos dar esa información, y es completamente gratis. Queremos que, al fin y al cabo, que el ciudadano sea informado y que haga la mejor decisión para su familia. Eso es lo único que pedimos. Pero sí sabemos que cuando uno empieza a hacer preguntas en encuestas, uno termina conociendo la gente que la está apoyando de verdad, y los otros que nos está diciendo un poco de mentiras. Y eso es lo más importante, ser un votante informado, pero reconocemos que nosotros en la comunidad estamos trabajando todos los días, a bastantes horas, y tal vez no tenemos siempre la misma capacidad que otros para aprender tanto profundamente. Entonces, por eso tuvimos este programa, se llama Ballot Ready, y ayudamos a la persona a navegar a través Ballot de los asuntos que ellos dicen que les gustan.
Sí, Ballot Ready. Además está la plataforma propia de votolatino.org. Igualmente, a través de ese medio también se les puede dirigir a recursos de pues utilidad muy práctica, ¿eh? María Teresa Kumar, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta, ¿eh? Que estés bien.
Siempre, Samuel. Gracias por el trabajo que haces para la comunidad.
Igualmente para ti. Hasta luego. María Teresa Kumar es presidenta y directora ejecutiva, además de fundadora de la agrupación Voto Latino, que se encarga de alentar, de movilizar el voto de los ciudadanos latinos de todo el país, y que por estos días, ya la escucharon, pues ha estado anotando grandes puntos, sobre todo en materia de registro récord de nuevos votantes. Seguiremos con más conversaciones en esta ronda de conversaciones de Hacia el Voto 2020. Antes, breve pausa. Escucha usted Línea Abierta, hoy presentando una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2020, con el fin de ofrecerle a usted noticias, información y análisis que esperemos le sea de utilidad a la hora de que tenga usted frente a sí la boleta electoral y pues las enormes decisiones que estarán en juego en esta boleta y en esta elección del 3 de noviembre. Nos restan solamente 54 días, nos separan 54 días del momento de la gran decisión. Sigamos con nuestra ronda de conversaciones, esta vez con Nelly Gorbea. Ella es secretaria de Estado del estado de Rhode Island. Nelly Gorbea fue electa secretaria de Estado de Rhode Island por primera vez hace 4 años. Hizo historia al convertirse en la primera latina electa para un cargo estatal en toda la región de Nueva Inglaterra. Nelly Gorbea, bienvenida.
Buenas, gracias Samuel. Muchas gracias por este trabajo que están haciendo.
Al contrario, gracias a usted por su presencia. Nelly, quisiera abrir esta conversación con una nota que publica en primera plana el diario Washington Post en su edición del día de hoy. Se titula de esta forma: la mayoría de los ciudadanos planean votar antes del día de la elección, en un cambio dramático comparado a años previos. Y dice lo siguiente, paso a leer un fragmento de esta notita que dice: más o menos 6 de cada 10 votantes registrados en todo el país dicen que quieren sufragar antes del día de las elecciones. Esto es un giro significativo comparado a años anteriores, que obligará a los candidatos a cambiar la forma en que hagan campaña en estas últimas semanas de la temporada electoral. Y continúa diciendo la nota: el miedo al coronavirus y las dudas sobre la poca confianza de la votación por correo, después de meses de ataques del presidente Trump, están pesando mucho sobre los ciudadanos al momento que deciden cómo asegurarse de que su voto sea contado en las elecciones presidenciales de este otoño. Esto según la misma encuesta. En el 2016, aproximadamente 4 de cada 10 votos se dieron de manera tempranera. Hoy será, al parecer, la mayoría de los votantes. El probable aumento en la votación anticipada y las boletas por correo pondrá a prueba los sistemas electorales en todo el país, muchos de los cuales no están preparados para lidiar con un volumen sin precedentes de votos anticipados o para ayudar a los votantes que están batallando para aprender las reglas sobre las boletas por correo, las nuevas reglas. Esta es la nota, secretaria Gorbea. Ese es el pulso del elector. ¿Qué le dice esto a usted? ¿Qué le gustaría recoger de esa opinión que han reportado las mayorías?
Bueno, no, definitivamente estoy de acuerdo con los señalamientos de la encuesta. Acá en Rhode Island hemos tenido dos primarias, la presidencial que fue en junio, donde el 83% de los votantes votaron por correo. Ya una vez se ve toda esta dinámica que trató de enfatizar el presidente, de que si no se puede confiar y todo eso, se ve que solamente la mitad de los votantes que ejercieron su voto esta semana en Rhode Island lo hicieron por correo, así que se ve una cantidad mucho menor. Lo más importante de todo esto es que nosotros como latinos, ya sea en el voto por correo, el voto temprano o el voto el día de la elección, tenemos que hacernos contar en las urnas. Así es que tenemos estas tres opciones. Uh-huh. En muchos de los países latinoamericanos, inclusive en la isla de Puerto Rico, no se tiene mucha experiencia con este tipo de voto temprano. Esto es algo bien norteamericano. Así es que es importante informarse sobre las opciones y ejercer ese derecho al voto.
Uh-huh. Ahora se nos advierte en este reporte que acabamos de leer un momento, que ese aumento, este gran repunte que se espera en las votaciones por adelantado, se saldrán de la costumbre y por lo tanto someterán a prueba los sistemas electorales del país y muchos no están preparados. El suyo, por lo visto, está preparado. Dice que ya ha lidiado hasta con 83% de votos anticipados, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que se requiere para prepararse en estos casos, secretaria?
Bueno, en realidad, lo que hace la democracia difícil acá en Estados Unidos es que cada estado tiene reglas distintas. Entonces, lo que pasa en Rhode Island es muy distinto a lo que pasa en Arizona, o en Texas, o en California, o en Florida. Entonces, lo primero que tiene que hacer un votante latino es entender el sistema de votación en la jurisdicción donde vive. Para entonces ver, mira, pues yo quiero votar temprano y voy a votar en este sitio, o si voy a votar el día de la elección, va a ser en tal otro sitio. Ese tipo de investigación hay que hacerla con mucho tiempo. Y lo que yo le enfatizaría a los que están escuchando es, haga un plan para votar. A medida que hace su plan para cómo es que va a ir a votar, va a poder entender mejor cuán preparado está su jurisdicción para recibir su voto en diferentes formas.
Haga un plan para votar. Bueno, un momento le pasaré a pedir que nos dé algunos de los primeros pasos que deben ser considerados dentro de este plan, secretaria. Pero antes, hablemos un poco de los resquemores que tiene el votante estos días. Se nos reporta que debido a los constantes ataques, los incesantes ataques que ha estado dirigiendo el presidente Trump en contra del servicio de correos, incluso sus intentos por desmantelar el sistema postal, por quitarle recursos antes de la elección, por cierto, que todo esto ha hecho desconfiar a muchos ciudadanos de enviar su boleta por correo. ¿Qué tan fundados son esos temores? ¿Qué recomienda hacer para el que ahora sí que planea hacer un plan y aún así mandar su boleta por el servicio postal?
Mire, yo, como digo, cada jurisdicción, cada ciudad, cada pueblo tiene un esquema distinto de las elecciones. Entonces usted tiene que hablar con gente que con las quienes confíe, ya sea su pastor, su vecino, el maestro de sus hijos. Son gente que le pueden informar bien sobre cómo está estructurada el sistema de votación en su pueblo. Entonces de ahí decir, okay, yo creo que pues el sistema de voto por correo está bien. Acá en Rhode Island usted puede votar por correo y tener seguridad de que va a llegar su papeleta, su boleta a ser contada. ya sea siempre y cuando la envíe antes de la elección. Por ejemplo, un ejemplo de algo bien específico, en Rhode Island, la papeleta, la boleta tiene que llegar a la Junta Estatal de Elecciones antes de las 8 de la noche del día de elecciones. ¿Qué pasa? Pues si le envía el día de las elecciones por correo, pues no va a llegar a tiempo. Así que ese tipo de detalle es el que tiene que tener nuestra gente de averiguar, ya sea con sus organizaciones de servicio comunitario, sus líderes en su comunidad, que le puedan informar bien cuáles son las opciones que tiene y en cuáles puede confiar. Yo diría que nuestras comunidades tienen muy buenos sistemas de información, pero es muy importante saber si, bueno, en realidad, a lo mejor si usted está en un pueblito en Texas, pues la correspondencia se tarda mucho tiempo. Pues quizás no, aquí en ese momento pueda ejercer su voto pues yendo al precinto electoral. Pero es bien, bien específico. Y es una de las formas, yo creo, en cual se nos hace difícil a nuestra comunidad, porque tenemos muchas otras cosas en la mente. Pero estas elecciones, todos los latinos que tienen el derecho al voto tienen que ejercerlo. Tenemos que dejar saber cómo nosotros nos sentimos sobre el gobierno y sobre nuestro país, que es Estados Unidos.
Todo mundo a votar. Ahora, para eso, repito, pues tenemos nosotros también que pues comenzar a disipar algunas de las dudas que tienen nuestros votantes. Y en esto de confiar menos en el envío por correo, que seguramente fue recogido ese sentimiento por las encuestas, está también el temor al chanchullo, ¿no?, al fraude electoral que ha sido alimentado por el propio presidente. De hecho, hemos visto pues la insólita situación de que el mismo presidente se ha encargado de sembrar la confusión al alentar a sus seguidores, al incitarlos a votar más de una vez, que por correo y que en persona. ¿Qué puede decirle usted a los votantes inseguros sobre ese espantajo de fraude?
Mire, el presidente, todo lo que ha dicho hasta ahora sobre las elecciones, en realidad no es verdad. Es una falsedad. Y la verdad es que es inverosímil, es nefasto el hecho de que esté propagando todas estas mentiras. Los sistemas eleccionarios de Estados Unidos cuentan con una integridad bastante segura y que se ha visto, son sistemas abiertos. Entonces, definitivamente puede confiar en hacer ese voto y que su voto cuente, pero no deje que ese tipo de mito de que hay fraude electoral lo cohiba de ejercer su derecho al voto, porque en realidad hay muchos sistemas en vigor para proteger la integridad del sistema electoral. Hasta organizaciones como la Fundación Heritage, el Heritage Foundation, que son organizaciones conservadoras de derecha, cuando hacen estudios sobre si existe el fraude electoral, ya sea por correo o en las urnas, no encuentran casos aquí. Entonces, es muchas de las veces lo que se habla como que es fraude tiende a ser errores de gente humana. Yo digo, yo podría tener un sistema perfecto de elecciones sin la gente, porque siempre hay alguien que hace un error que, bueno, se tergiversa. Pero lo más importante es que que los latinos estudien el sistema, las opciones que tienen. Pueden también ir, inclusive, como a mi oficina, a la Secretaría de Estado, en su estado, para ver qué información tiene, cuáles son las opciones, establezca que esta es la forma en que va a votar, establezca ese plan y llévelo a cabo para hacernos contar el 3 de noviembre.
Hacer un plan, volvemos a la idea de hacer un plan para votar, importantísimo para el votante precavido. Ya por último, secretaria, sabemos que hay varios estados que ya este mismo mes, comenzarán a abrir sus puertas para el voto, digamos, de pájaro madrugador, ¿no? El voto anticipado. Por ahí en esa lista están Michigan, Nueva Jersey, Minnesota, Wyoming, está Virginia también, Illinois abre a los 40 días. A nuestros amigos que nos oyen en California, Arizona y Nuevo México, les podemos decir que más o menos un mes antes del día de la elección se abren las puertas para la votación tempranera, no la votación anticipada. Díganos cómo está el asunto del voto anticipado que se da en persona en Rhode Island, las providencias que se toman para encontrar el lugar, etcétera.
Sí, no, se ha hecho todo tipo de indagación para pues tratar de proveer sitios céntricos que sean donde podamos tomar todas las precauciones en contra de el contagio con el COVID-19. Los oficiales en los precintos están con mascarillas, tienen divisores plásticos, hay inclusive hasta para marcar la papeleta se le va a dar un bolígrafo individual a cada votante, que si se lo quiere llevar se lo puede llevar para su casa, para así asegurarnos de que esos sitios de elección ya sean temprano, como en Rhode Island, que empiezan 20 días antes, usted puede empezar a ir a votar, o el mismo día del 3 de noviembre, que podamos mantener a nuestros votantes y a nuestros oficiales electorales en buena salud. Así es que ha habido mucho, mucho trabajo para mejorar la sanidad y prevenir el contagio en los sitios de votación. Eso es algo que todos los secretarios de Estado, tanto de republicanos como demócratas, nos hemos estado reuniendo hace semanas, una vez a la semana, para hablar y intercambiar mejores opciones y cosas que nos hemos enterado, y así poderle dar un sistema electoral al público que donde puedan confiar y estar seguros.
Qué bien, bueno, pues tendremos que seguir la conversación más adelante, semanas previas o semanas previas a la elección. Secretaria, por lo pronto no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. ¿Algún mensaje, algunas palabras con las que guste despedirse de nuestra amable radioaudiencia?
Su voz es su voto. Estas elecciones tenemos la oportunidad de votar de tres diferentes formas, ya sea por correo, en persona temprano o el día del 3 de noviembre. No hay excusa. Saquen el tiempo, hagan su plan y ejerzan su voz a través del voto. Y gracias, Samuel.
Al contrario, gracias a usted, secretaria Gorbea. Que esté usted bien, ¿eh? Le deseamos lo mejor.
Igual.
Hasta luego. Muy bien, amigos, ella fue la secretaria Nelly Gorbea. Ella, pues, está a cargo del Departamento de Estado en el estado de Rhode Island, hablándonos en esta ocasión acerca de todos los preparativos, todo lo que usted debe saber con relación a la elección, el ejercicio de su sagrado derecho al sufragio efectivo, y la forma en que esto se prepara en el estado de Rhode Island, donde, pues ya nos lo acaba de decir en ocasiones anteriores, en las más recientes elecciones, pues ha habido un nivel de afluencia por adelantado de hasta un inusitado 83%. Así que ahí sí, de plano, que el sistema pues ha sido sometido a prueba, ¿no? A bastante prueba. Nos iremos, amigos, a la breve pausa. Si gusta usted ser parte de esta plática, mientras estamos a la espera de nuestra siguiente invitada, con todo gusto le cederemos la palabra en este ínterin. Si nos llama al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea, se queda la línea disponible para ustedes, ciudadanos, aquellos de ustedes que ya estén haciendo su plan para votar, aquellos que estén teniendo sus dudas en cuanto a ese plan que tienen que hacer para votar, pueden compartir sus dudas o pueden igualmente compartir sus sugerencias con todos nosotros al aire si nos llama al 1-800-34 línea. Pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Escucha usted Línea Abierta en una edición más de la serie Hacia el Voto 2020. Y por último, en los minutos que nos restan, pasaremos a la plática con la abogada Teresa Leger Fernández del Estado de Nuevo México. Ella es candidata al Congreso por el Distrito número 3 del norte del estado, el distrito que dejó vacante Ben Ray Luján. Teresa llega a la contienda con credenciales de progresistas, con una larga trayectoria dentro del trabajo pro justicia social, y que por lo mismo pues se adjudicó el endosamiento de la senadora Elizabeth Warren y de la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Teresa Leger Fernández, bienvenida.
Ah, gracias, gracias por hacer todo esto y por enfatizar tanto que nuestra voz es nuestro voto, ¿no? So, muchísimas gracias a usted por hacer este programa.
Al contrario, gracias por su presencia. Teresa, pues hay tanto asunto urgente que está hoy seguramente en manos del Congreso actual, del Congreso de la Nación, el plan de emergencia para la pandemia, el plan de rescate para la crisis económica, el racismo y la brutalidad policial o la necesidad de reformas policiales, está el asunto del cambio climático. ¿Qué debe estar en estos momentos en el orden del día en el Congreso?
Bueno, ahora mismo necesitamos que el Senado pase el acto héroe que el Congreso ha pasado pero el Senado no lo ha pasado, porque en ese acto de los héroes hay tanto que va a ayudar a nuestra comunidad, ¿no? En términos de ayuda para el desempleo, ayuda para los gobiernos del estado, locales, de los indígenas, todo que está en ese acto tienen que hacerlo ahora mismo. Porque si no, vamos a estar en el crisis se va a hacer más grave, ¿no? Entonces tiene que hacer eso mismo. Pero como sabemos que los republicanos no quieren pasarlo, no sabemos qué vamos a tener. Pero lo que yo estoy tratando y preparando es qué vamos a hacer en enero, cuando ganamos en la presidencia en noviembre, cuando cambiamos el Senado en noviembre y cuando todos nosotros, hay muchos progresistas que están entrando, que reforzando nuestra población en el Congreso, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer en el enero 21, no?
¿Por dónde empezará en enero 21? Háblenos de eso, ¿por dónde piensa empezar?
Yo creo que vamos a empezar. Lo que yo siempre hice es que yo estoy, mi campaña está basado en hay que proteger lo que amamos. Está basado en una idea de amor, ¿no? Porque todo de lo que amamos está siendo atacado. Tú dijiste, ¿no? Nuestro planeta, tenemos la crisis climatal, tenemos el injusto, la discriminación y también la inequalidad. Y tenemos que decir que todas estas crisis tenemos que reconocer que todos, uno se impacta al otro, ¿no? Y que tenemos que hacer un esfuerzo de atacar a todos al mismo vez. Y lo que vamos a hacer es hacer una legislación que dice que hay que invertir en la economía. Hay que invertir en nuestra educación, hay que invertir en atacar el crisis climático, ¿cómo se dice? que hay que hacer eso todo al vez, y porque eso ya va a ayudarnos a salir del crisis económico, ¿no? Porque uno siempre, si quiere invertir en algo, ¿cómo va a elevar los trabajo, ¿no? Los negocios, todo eso se va a todos, todo eso tiene que ser todo está
muy conectado
al otro. Conectado, sí.
Ahora, el asunto de inmigración tiene muchos años debatiéndose en el Congreso, no se ha llegado a ningún lado, incluso durante la administración del presidente demócrata Obama, pues no solamente no se llegó a ningún lado, sino hubo aumento en deportaciones. ¿Cómo empezar a arreglar esto? ¿Por dónde debería empezar el Congreso?
Realmente sabemos que el hecho de inmigración no es algo económico, ¿no? Porque la inmigración ofrece tanto a nuestro país, que realmente la manera en que esta administración, y como tú has dicho, otras administraciones han sido crueles y injustos contra inmigrantes, es porque se han usado la idea de demonizar un otro, ¿no? Y han decidido que los mexicanos, los inmigrantes, es la manera que demonizarlos para que puedan ganar su esfuerzo político. Realmente yo creo que tenemos que hacer que los primos y también sus familias
tenemos que hacer que ellos sean protegidos y también una inmigración comprensivo, porque realmente estamos, yo creo, que en un momento histórico que ofrece la posibilidad de cambiar esta trayectoria racista que en que hemos estado, ¿no? Especialmente si latinos salen a votar. Estamos esperando que latinos salen a votar porque eso va a decir, mira, nosotros tienen que reconocer que estamos aquí, que vamos a votar y que tienen que hacer una política que reconoce que nuestra comunidad está siendo atacado y tenemos que protegerlo. Y yo creo que con eso hacemos toda la inmigración, hacemos invertir en la educación y en todo lo demás que necesitamos hacer para la comunidad latina e inmigrante.
Subrayo esto último que nos ha dicho y que nos deja pensando, Teresa, si los latinos salimos a votar, haremos historia, podríamos llegar a cambiar la política como pocas veces en la historia. En los 30 segundos que nos restan, Teresa Leger Fernández, candidata al Congreso de Nuevo México, ¿algún mensaje final?
Sí, mira, estamos en Nuevo México, quiero decirte que estamos en un momento histórico que de Nuevo México, si yo gano mi campaña, vamos a mandar al Congreso el único y más grande, todas van a ser mujeres y mujeres de color, ¿no? Uno de dos latinas y indígenas. Entonces, yo creo que como Nuevo México va a hacer esta cosa histórica y mandar todas mujeres de color al Congreso, también nuestro país de los Estados Unidos va a ser caminando en ese mismo camino a ser mucho más diverso y celebrando nuestras diferentes culturas. Mi campaña se llama Teresa Leger Fernández y es Teresa para todos, teresaforall.com, si quieren aprender más de mi campaña y de mí, puedes ir a teresaforall.com.
Que representa, por cierto, a un distrito, o que corre más bien la campaña por un distrito en la zona de Río Arriba, en Nuevo México. Así es, Teresa Leger Fernández, mil gracias por su presencia. Y efectivamente, bueno, nos deja pensando ese asunto de que con su victoria, con su posible victoria, entonces serían tres mujeres las que representarían ante el Congreso de la Unión al gran estado de Nuevo México. Una de ellas sería Xochitl Torres Small, por allá en la frontera. Y además tenemos ya allí también a una congresista nativoamericana, no indígena americana. Pues mil gracias, seguiremos la conversación, espero yo más adelante. Teresa, que esté usted bien.
Sí, sí, a usted, adiós.
Hasta luego. Ella fue Teresa Leger Fernández de Nuevo México, candidata al Congreso por el distrito número 3 en el norte del estado, el distrito que dejó vacante el congresista Ben Ray Luján para correr por un puesto en el Senado de la Nación. Con esto damos por concluida esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Osco desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.